Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flax Salud. Bienvenidos a este espacio. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo Sede Ecuador. En esta ocasión, pues estamos a partir de utilizando el medio telemático con la finalidad de retomar estas buenas prácticas y consejos informativos y educativos para toda la comunidad. Mafer, qué gusto volvernos a ver después de un sinnúmero de situaciones que hemos tenido, pero lo importante es volver a retomar este compromiso que tenemos con la comunidad. Bienvenida, Fer, buenos días.
Hola, hola a todos, buenos días, así es. A todos los que nos escuchan hoy y nos entendiesen por los diferentes canales, bienvenidos. Y hoy nos acompaña sin duda en la producción Angie Moro. Qué gusto volvernos a tener en este espacio.
Sí, definitivamente estamos en un lugar donde disfrutamos mucho realmente compartir muchas anécdotas, el pre, el durante y el post. Y bueno, ahora la situación realmente por acá en la ciudad de Quito. Los últimos días hemos tenido que enfrentar unos temas ambientales ahí que de una u otra manera también van a incidir en nuestra salud en estos días, ¿no? Es por ello que consideramos que uno de los órganos muy importantes, y por no decirlo el más grande, sí, que es la piel, permite, si bien es cierto, cumplir algunas funciones y va más allá del tema estético, ¿no? Entonces, es por ello que mantener una piel saludable en las distintas etapas de la vida permitirá que desde la niñez hasta la vejez pues gocemos de una piel saludable. Es por ello de que el día de hoy en nuestro programa sí exploraremos cómo mantener una piel saludable en las distintas etapas de la vida, pero también abordaremos cuidados específicos, consejos prácticos y hábitos que promoverán una salud y vitalidad. Mafer.
Así es. Acotando tus palabras, asegurar una piel saludable no solo mejora nuestra apariencia, sino que también protege nuestro cuerpo de los factores externos y contribuye a una mejor calidad de vida. En este programa examinaremos las mejores prácticas y rutinas para el cuidado de la piel en cada edad, ayudándonos a lograr y mantener una piel radiante y saludable a lo largo de los años. Mi querida Jess, presente a este gran invitado que tenemos.
Ok, es el momento pues de presentarles a todos nuestros oyentes. En la mañana de hoy en Flax Salud nos acompaña el doctor Fabián Loyola, de especialidad dermatólogo en representación de la clínica PEL. Qué gusto, Fabián, contar con tu presencia en este medio. Bienvenido. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? ¿Estamos muteados?
Hola, Jessy. Hola, Mafer. Hola a todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios. Hoy me parece muy importante los temas que vamos a tratar, sobre todo en tema de prevención de diferentes patologías de la piel. Con Jessy tuvimos el gusto de conocer a nuestros compañeros en la Universidad de UTPL donde estudiamos. Luego yo estudié dermatología en Argentina, en Buenos Aires, así que actualmente soy dermatólogo y con diplomatura en oncología.
Súper, qué impresionante tu trayectoria y todas tus especialidades que tienes. Vamos a empezar un poquito en el tema, Fabián, y voy a dar una pequeña introducción antes de empezarte con la primera pregunta que nos puedas responder. La exposición a la radiación, tanto solar como artificial, tiene un impacto significativo en la salud de la piel de los efectos de la radiación ultravioleta. Pueden variar desde quemaduras solares y envejecimiento prematuro hasta el desarrollo de cáncer de piel. En unos estudios recientes, tenemos que aproximadamente el 90% de los signos visibles de envejecimiento en la piel son causados por la exposición al sol. Además, se estima que 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer de piel a lo largo de su vida. Y la mayoría de estos casos están relacionados con la radiación UV. Dime, Fabián, ¿cuáles son los mejores consejos para evitar este tipo de exposiciones y cómo podríamos mantener una piel hidratada?
Es muy importante y yo quiero en el tema de prevención desmitificar, ¿sí? O sea, hablar con la verdad y cerrar mitos. Entonces, no existe el callo solar, no existe el bronceado saludable o el tomar sol saludable. Porque en Ecuador, en las latitudes donde vivimos, tenemos una radiación muy alta que nunca va a ser saludable. La gran mayoría de los estudios se hacen en hemisferio norte o sur, donde tienen estaciones, pero en Ecuador no. Ecuador tomar sol es prohibido. Entonces, ¿cuál es el adecuado tratamiento y prevención? Es el uso del protector solar cada 3 horas, no exponerse al sol nunca, entre las 11 y las 4, donde tenemos los más altos picos de radiación ultravioleta, ¿sí? Y en caso de exposición solar, siempre usar sombrero de ala ancha, ropa clara, que repele mejor los rayos y no UV y no absorben el calor, y gafas de sol. Con eso tenemos una protección solar adecuada.
Ok. Sí, importante, Fabián, acotando lo que tú nos has mencionado, ¿no? Un punto muy importante es el tema de la radiación, ¿no es cierto? La radiación o los rayos ultravioletas, los rayos UV, ¿sí? Entendemos que hay una clasificación, ¿no? Rayos UVA, UVB, porque uno generalmente observa al momento de usar el producto que protege nuestra piel, que es el bloqueador solar, y entendemos que este es un mecanismo de protección, de prevención, para que, claro, el tema de cáncer de piel sea un factor que nosotros lo podamos prevenir con el tiempo. Claro, de hecho ya Fer también lo mencionó, ¿no? 1 de cada 5 personas pues está demostrando que con el tiempo ya estamos teniendo incidencia de cáncer de piel aquí en Ecuador, seguidos, claro, de los otros cánceres que ya lo hemos hablado en programas anteriores. Sin embargo, claro, es importante mencionar que si nos cuidamos desde pequeños, a edades tempranas, podemos evitar estas enfermedades, una de ellas pues el cáncer de piel. Fabián, te traslado una inquietud que tenemos de nuestros oyentes. ¿Cuán importante es la fotoprotección y cuál es el valor que tú nos recomiendas para que efectivamente el producto que estamos usando actúe de forma preventiva en nuestra piel?
Muy buena la idea y la pregunta, Jessy. Nosotros, yo en la consulta dejo de hablar de protector solar y hablo de fotoprotector, porque queremos incluir todo el espectro de luz, rayos UVA, UVB, UVC. Sabemos que ciertos rayos causan cáncer de piel, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de cáncer que son los más comunes, y los 3 casualmente están producidos por quemaduras del sol a lo largo de la vida, infancia, adolescencia y adultez. Tenemos el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más frecuente y siempre está dentro de los primeros cáncer de piel, tanto en hombres como mujeres. Cáncer de piel y cáncer en general. Luego tenemos el carcinoma espinocelular y el melanoma, que es letal, que es como el cáncer que apuntamos todos los dermatólogos para evitar tener. Entonces, la fotoprotección desde la infancia es sumamente importante, prescindible. Cuando vamos a la consulta, muchos pacientes me dicen: doctor, yo no uso protector solar, tanto es así que cuando lo vuelo me recuerda a la playa. Entonces, es un error. Y lo otro: sí, doctor, yo uso protector solar, pero me pongo en la mañana y luego no lo replico. Entonces, la clave está en reaplicarlo cada 3 horas. Tenemos otros pacientes que dicen: pero yo paso en la oficina todo el día y solo salgo a almorzar. Bueno, sabemos que la luz, por eso aquí la importancia de fotoprotección, la luz visible no contribuye en cáncer de piel, pero sí en manchas y en fotoenvejecimiento. La piel es nuestra carta de presentación, entonces nadie quiere tener manchas y nadie quiere tener este fotoenvejecimiento prematuro causado por la luz de las oficinas, tanto del celular como lámparas y monitores.
Perfecto, perfecto.
Perfecto, Fabián, entonces sí.
Sí, sí, sí.
Pero entonces en las oficinas hay que usar también el fotoprotector.
Así es. Fabián, en relación a lo que estamos hablando del protector solar, sabemos que es un elemento esencial en el cuidado de la piel, debido a la capacidad para protegerla que nos va a evitar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta. ¿Por qué es esencial el uso del protector solar en los cuidados de la piel y cuáles son sus principales beneficios? Y aparte de eso, ¿por qué existe en el mercado tantos protectores y de tan diferentes precios? O sea, entendemos que todos nos tienen que proteger de lo mismo, pero yo he visto personalmente que un protector X vale $20, pero el protector XY vale $40. ¿Hay alguna diferencia significativa que digas, no, sería bueno comprar el XY o en vez de solamente el X?
Sí, vamos a ser claro acá. Buena la pregunta. Para cara siempre 50 más. O sea, de 50 a 100 okay. Es lo mismo. Fijarnos que sea 50 más y para el cuerpo 30 más. Normalmente vamos a clasificar los protectores solares o los fotoprotectores, vamos a hablar así, en cara y cuerpo. Entonces, en cara tienden a ser más caros porque tienen factores y productos adyuvantes como ácido hialurónico, niacinamida, y están diseñados para los tipos de piel. En cambio, en un fotoprotector corporal tenemos que ver que sea 30 más y no nos importa mucho la estética. La cosmecéutica se llama, que sea grasoso, que sea a base de agua. El tema es que nos proteja. Entonces yo digo, en cara, un protector solar para tipo de piel, ya sea grasa, mixta o seca, y para el cuerpo cualquiera que sea mayor a 30, pero que lo usen cada 3 horas. Esa es la clave.
Entonces no importa que sea de la marca tal o de la marca cual, con tal que tenga, que diga 50 en adelante para cara y 30 en adelante para piel, para cuerpo.
Sí, tenemos claro que existen consideraciones especiales. Por ejemplo, sabemos que si tenemos manchas en la piel o predisposición a manchas en la cara, ya vamos con protectores solares que tengan minerales como el óxido de hierro. Hoy por hoy, y ahí vamos a con otro mito, los protectores solares con color serían mejores que los sin color por estos productos minerales que tenemos.
Perfecto. Millés.
Sí, ahí Fabián, tengo una inquietud. Entiendo que la presentación sea gel o sea crema, el fotoprotector, tendrá mucho que ver también el tipo de cutis que tenemos todas las personas, ¿verdad?
Sí, entonces en la consulta lo que hacemos, ya fijándonos directamente en la piel de la cara, es determinar qué tipo de piel tiene cada persona, porque no todo protector es para todas las personas. Entonces, si tenemos una piel mixta, seca, una piel con tendencia a la grasitud, un cutis graso, vamos a seleccionar diferentes vehículos del protector solar. Entonces, para una piel, y sobre todo para mejorar la adherencia de cada persona que nos escucha a usar el protector solar. Porque si yo tengo la piel grasa y uso un protector solar en crema, no lo voy a usar. Entonces, en generalidades podemos decir que para una piel mixta tiene que ser un protector solar en crema. Para un protector para una piel grasa, un protector seborregulador o a base de agua. Y para una piel madura o seca, un protector solar en crema.
Ok, y Fabián, para ir aclarando que tengo otra inquietud. Y para las pieles atópicas, porque entiendo que ese tipo de piel es un poco complejo, ¿no? Sobre todo en los niños.
Muy bien la pregunta. Jessy, sí, entonces ahí seleccionamos protectores solares minerales, porque los protectores o los fotoprotectores tienen dos grandes componentes, no quiero confundir, pero para que se entienda, químicos y físicos. Y sabemos que los físicos son hipoalergénicos, o sea que producen menos irritación y menos efectos adversos que los químicos, y se pueden usar en niños mayores a 12 años. Hoy por hoy se desarrolla nueva tecnología para usar en protectores solares desde nacimiento, pero hay ciertos protectores solares que están dirigidos directamente para los recién nacidos o dentro de los primeros 2 años de vida. Pero siempre consultar con el dermatólogo.
Perfecto, sí. Perfecto, Fabián. ¿Mi Fer?
Sí, sí, interesantísimo. Vamos a ver si es que tenemos inquietudes también aparte de nuestros oyentes. No se olviden que estamos en Flag Salud, hoy estamos topando el tema de la piel con el doctor Fabián, quien nos está dando unos buenos consejos. Nos vamos a una pausita comercial.
Ok, muchas gracias. Regresamos, por favor, dentro de unos minutos. No se olviden de dejarnos sus preguntas aquí en la cajita de comentarios. Regresamos.
Soy la Máster María Gracia Calisto Ramírez. Quiero empezar felicitando a Flaxo Radio por su programa Flax Salud. Agradecer por el obsequio que me han enviado por mi fidelidad al programa.
Gracias Flaxo Radio, gracias Flax Salud por este premio.
Ok, muchísimas gracias. Estamos regresando a nuestro programa del día de hoy acá en Flax Salud. Estamos abordando el tema de piel saludable en todas las edades, pues si nos acompaña en nuestro programa, el doctor Fabián Loyola, dermatólogo. Bien, Fabián, como estábamos conversando, lo importante de los fotoprotectores y el uso al menos de cada 3 horas, sea en una exposición al aire libre o sea en las oficinas, ¿cuán importante es de que las características de la piel en los niños versus adultos, qué cuidados deberíamos tener? Porque no es que son, hay que utilizar una dosis bajita porque son pequeños, o los adultos más grandes porque son tienen más edad. Entonces, no sé si de pronto podemos aclarar esta inquietud que nos han transmitido los oyentes.
Perfecto, sí. Nosotros sabemos que en la piel de los niños, la piel es mucho más fina que en la piel de un adulto. En la piel de los niños tenemos las glándulas diferentes de la piel poco desarrolladas, así que la piel de los niños no regula bien la temperatura y no regula bien el tema de hidratación. Entonces siempre va a ser importante a lo largo de la vida la correcta hidratación externa, o sea, tomando agua, ¿sí? 2 litros de agua al día, e interna con emolientes o cremas hidratantes, ¿sí? Ahora con esta radiación más la presencia de ceniza en el ambiente, es muy importante hidratar la piel y protegernos. Entonces, cuando hablamos de medidas generales y básicas para la correcta hidratación de la piel, a mí me gustaría dar tips para todo tipo de edades. Entonces, los tips empezarían por baños de 5 minutos con agua tibia. Sabemos que el agua caliente, por más tiempo, deshidrata más la piel, ¿sí? Y conjuntamente, sabemos que el agua es un recurso vital, entonces ahorramos agua. Uno. Dos, tenemos que secarnos con golpecitos, nunca usar la toalla como para exfoliar o para secarnos al apuro, golpecitos. Punto 3. Las cremas hidratantes se absorben mejor después del baño con la piel semihúmeda. Entonces, lo básico es aplicar crema hidratante después del baño. ¿Sí?
Perfecto. Okay.
Punto 4. Siempre en niños, sobre todo, aquí sí voy a ser claro en tema de niños, usar pijamas de algodón que sean claras, sin adornos, sin etiquetas. Y como punto 6, no sobreabrigar. Los niños que sudan al momento de dormir y mojan las sábanas tienen alta predisposición a la deshidratación y a brotes de alergia o de dermatitis atópica. Entonces, eso sería lo básico, básico, básico.
Súper interesantísimo. Bueno, y has respondido a la pregunta que te queríamos hacer, la siguiente, sobre qué hábitos diarios pueden contribuir a mantener una piel saludable a lo largo de todas las etapas de la vida. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Todos los niños, qué tipo de enseñanza o qué tipo de implementos se les debería mandar a los niños a las escuelas? Porque yo recuerdo ese momento que dices que el sol, que no es beneficioso para la piel, va desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por lo general, los pequeños están en esa hora en el colegio y también por lo general es donde les sacan a hacer actividades de educación física, el recreo, se transportan. Y hay muchos niños, incluyendo a uno de mis pequeños, que la gorra se saca, le pone a un lado y se olvidó.
Y no es su mejor amigo la gorra.
No es su mejor amigo la gorra, definitivamente. Y que ellos estén pendientes de las 3 horas de aplicarse crema, tampoco lo van a hacer. ¿Qué tipo de hábito o qué tipo de tip para los pequeños que sea fácil para ellos y también les evite esa exposición a ese sol que no es el saludable podemos tener?
Perfecto. Sí, muy, muy, muy práctica la pregunta. Entonces, lo básico aquí viene. Aplicación del protector solar antes de salir a la institución educativa, a la escuelita. Yo digo que hay que fomentar y sociabilizar con las maestras y todo el personal de la escuela que cada niño lleve su protector solar, que cada niño use más que gorra el sombrerito llamado el explorador, porque las gorras no protegen las orejas. Y en la adultez vemos mucho cáncer de piel en las orejas, ¿sí? Y en el cuello, ¿sí?
Okay.
Hidratación, o sea, agua y ropa clara. Eso es lo básico, básico. Además, yo digo también quitar o modificar, sobre todo ahora con este verano prolongado, las horas de recreo al mediodía, donde hay más radiación. Ahí bajo techo, cualquier actividad bajo techo.
Ok, chévere, Fabián, buenísimo. Entonces, como mamás también, en nuestro papel, pues, dentro de los materiales que llevan a diario, será, obviamente, optar por esta recomendación que nos has dado el día de hoy, este tipo de gorro, para que puedan cubrir la parte de las orejitas, del cuello, y el tema del bloqueador, irles haciendo este hábito, ¿no? Que todo hábito toma un poquito de tiempo, pero que los pequeños también lo puedan optar. Chévere, muchas gracias, Fabián. Te traslado una pregunta que tenemos también de un oyente en este momento. Nos preguntan, en el caso, si tiene que ver la exposición solar con la caída del cabello.
Es una pregunta interesante. La exposición solar y caída del cabello tiene una relación indirecta. Y aquí vamos a hablar un poco de la vitamina D. Y con otro mito. Okay. Entonces, la gran mayoría de los pacientes me dicen, doctor, yo voy a tomar sol por la vitamina D. Entonces, vuelvo, como habíamos dicho al inicio, no existe el tomar sol saludable en nuestro país. ¿Sí? Los estudios dicen que para tener la suficiente vitamina D, ya sea por los alimentos o por el sol, es suficiente con caminar 15 minutos y recibir sol en los brazos, ¿sí? Y esos 15 minutos los recibimos cuando vamos, si estamos en oficina, cuando salimos a comer, o los que manejan al momento de manejar. Ahí tenemos nuestra dosis de vitamina D adecuada. Y sí, menos vitamina D contribuye a caída del pelo. ¿Y a quién les damos vitamina D? A los que tienen síntomas como caída del pelo, la piel seca, pero este se hace por medio de sangre. Entonces, no hay que dar vitamina D o vitaminas a todo mundo sin probar una deficiencia. Eso que quede claro.
Exacto. Justamente, Fabián, iba a ese punto, ¿no? Lo importante es no también caer de pronto en el concepto de que yo tomo vitaminas para prevenir, pero hay vitaminas que se debe controlar primero con una muestra en laboratorio, cuantificarla, ¿sí? Y dependiendo de eso, entiendo que era el suplemento, que el momento de la valoración va a ir relacionada con la clínica y ahí se determinará, pues, qué dosis son las que necesitará acompañado del especialista, ¿verdad?
Perfecto, perfecto. Así.
Ok, y en los niños también entiendo que hay un poco de déficit de vitamina D, Fabián, ¿o no? ¿O solo en adultos? No,
con las actividades recreacionales, lúdicas, en escuelitas, suficiente vitamina D.
Okay.
Y la alimentación, okay, sobre todo en los mariscos, donde tenemos altas dosis de vitamina D, así que es suficiente.
Súper, súper interesante, ¿no? Ahora, para eso te tengo otra pregunta.
Claro.
¿Y cómo pueden los cambios hormonales durante la pubertad y la menopausia influir en la salud de la piel?
Bueno, vamos a separar pubertad y menopausia. Entonces, en la pubertad tenemos un desarrollo exagerado de hormonas, sobre todo las hormonas masculinas. Entonces, en mujeres, cuando tenemos por diagnóstico el síndrome de ovario poliquístico, vemos aumento de la secreción de sebo y como causa principal tenemos la principal causa de consulta en nuestro consultorio, el acné.
El acné.
Sí. Y en la menopausia disminuyen las hormonas femeninas, principal causa de consulta, piel seca y caída del pelo. Entonces, nos vamos, hacemos un skincare, una rutina facial y dirigimos nuestro tratamiento y prevención a los diferentes grupos de edad y los diferentes síntomas por el tema de pubertad y menopausia.
Qué interesante, ¿no? A veces pensamos que es algo así nomás y realmente de todo, las hormonas, todo lo cambian en todo. Miguel.
Sí, de hecho, algo que me gustaría aclarar, muchas personas y padres pensamos que el acné es normal en la adolescencia y no reciben tratamientos muchos adolescentes, pero no. Enfocarnos en el acné debe ser tratado, es algo crónico, muy frecuente en los adolescentes. Sabemos que 8 de cada 10 adolescentes va a sufrir de acné durante la adolescencia. Y lo digo sufrir porque no afecta simplemente la parte física, sino también la parte emocional de nuestros jóvenes. Entonces, entonces el diagnóstico y el tratamiento adecuado hace que eviten secuelas del acné, como son las manchas y las cicatrices.
Ok, Fabián, hemos topado este tema que también es muy frecuente, ¿no? En adolescentes y también a partir de los 30, 40 años, ¿no es cierto? Como que hay una reaparición de acné también. Entiendo que tiene algo que ver también la alimentación y los niveles de estrés para que te pueda también aparecer o reaparecer estos problemitas.
Sí, el acné vulgar, llamado así, se considera en el adolescente y sabemos que es hasta los 25 años. A partir de esa edad, hablamos del acné del adulto. Y las principales causas serían el estrés y la alimentación. Entonces, el estrés puede ser modificable, es un factor que se puede modificar, tanto como la alimentación. Entonces, en alimentación y acné, se relaciona sobre todo los productos multiprocesados, altos en azúcar y los carbohidratos. Entonces, nuestros pacientes adolescentes y adultos, si se descubre que cierto alimento causaría acné, entonces hay que suprimirlo. Asimismo, siempre con el tema del estrés, les indicamos ejercicio, algo que sí se puede hacer y que alivia el estrés y disminuye los síntomas y los brotes de acné.
Perfecto, perfecto, Adrián. Mifer, me parece que tenemos una alta demanda de inquietudes en
nuestros oyentes.
Vamos. Bueno. Ok.
A ver, yo le leo una pregunta a mi Doc que están ahorita mandando los oyentes, que dicen, ¿qué recomendaciones da para identificar un posible cáncer de piel?
Perfecto. Nosotros siempre hablamos del ABCDE, que es un autoexamen personal y en casa de cada paciente. Así como existe en mujeres el autoexamen, el autopapamiento mamario para detectar oportunamente signos de cáncer de mama, en piel tenemos lo mismo. Entonces, un A significa simetría. Una lesión que no sea redondita, que sea irregular, ya nos llama la atención. B, hablamos de bordes. Entonces, en bordes, una lesión o un lunar, digamos así, debería ser los bordes identificables, vistos a simple vista. Pero cuando tenemos algo irregular como un mapa, les digo a mis pacientes, ojito. El color, normalmente tiene que tener uno o dos colores, ser uniforme, pero cuando vemos muchos colores, se llama el caos, o sea, como que es una lesión desestructurada, nos llama la atención, que hay que controlar, y diámetro cuando mide más de 6 milímetros, que es más o menos el borrador de un lápiz, o sea, saber que un lunar tiene que medir hasta ahí, nos ayuda a identificar tempranamente si una lesión puede ser cancerígena o no. Entonces, el ABCDE del melanoma nos sirve mucho para prevenir.
Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud de todos los oyentes. Yo estoy feliz que participen todos. Bueno, ya conversamos de la piel atópica. ¿Qué recomendaciones? Felicitaciones por el programa. Doc, ¿me podría usted indicar? A ver, dime, Jess.
Me parece que hay una pregunta con respecto a los niños, Fabián. Sí, las manchas blancas que suelen salir, que a veces uno se estima que después de haber ido a la piscina, después de venir de la playa, es sugestivo de como un hongo, que a veces generalmente es el concepto que lo tenemos, o realmente está en relación que no se cuidó la piel en estos lugares a donde acudió el niño, más que todo, porque notamos que esas manchitas blancas suelen ser muy frecuentes en los niños.
Sí, es una de las principales consultas, Jessy. Y lo que los papás les preocupan que no sea vitiligo. Entonces, el grande confusión es entre vitiligo, pero la gran mayoría de estas lesiones se llama pitiriasis alba. Y es bastante frecuente en nuestro medio, y les explico a mis pacientes. Nosotros vivimos en un clima seco andino, ¿sí? Entonces, eso contribuye a representar más sequedad en la piel, no solo en la piel, sino también las mucosas como la nariz y los ojos. Entonces, esta pitiriasis alba se relaciona directamente con la disminución de la hidratación de cremas y niños que no usan protector solar. Entonces, el tratamiento es tan sencillo como hidratar la piel y usar el protector solar cada 3 horas y en 2-3 meses desaparecen estas lesiones. que son por sequedad, no son hongos. Pero la gran mayoría de los pacientes, y sobre todo cuando se automedican, la cremita para el hongo que no les cura nunca. Entonces, se queda por nuestro clima.
Listo, pues, hace un momento nos quedamos sin conexión y vamos a retomar. Estamos aquí con el doctor Fabián Loyola, él es dermatólogo, y nos quedamos en la parte que más nos gusta a la mayoría. Vamos a hablar sobre el skincare. Realmente
para hombres, es, mujeres y niños.
Para hombres, mujeres y niños, porque hay una pregunta ahí de nuestra oyente Valentina Galván, quien nos pregunta si es que el skincare es bueno para los niños a partir de los 12 años. Y bueno, en base a eso también preguntarte si es que la respuesta es sí, qué tipo de productos deberían utilizar. Y en general, ¿sirve, no sirve, qué nos ponemos, qué no nos ponemos? Te damos la palabra, querido Fabián.
Claro que sí. Sí, el skincare no tenemos que hacer relación solo como para la parte de maquillaje o de prevención de arruguitas, sino también el skincare va dirigido a las diferentes tipos de edades. En personas de 12 años, claro, estamos en la pubertad, entonces es el límite donde dejamos de tener normalmente una piel seca de niño y comenzamos con el tema hormonal a tener una piel más grasa, un cutis graso, ¿sí? Con tendencia al acné. Entonces, normalmente, un skincare para alguien de 12 años ya tiene que estar dirigido al sebo regular. Entonces, como habíamos dicho, el skincare tiene que tener tres componentes o tres periodos básicos, que es la fotoprotección, el lavado de la carita de mañana y de noche y la crema hidratante dirigido para el tipo de piel. Lo primero que hacemos en la consulta es determinar qué tipo de piel tiene cada paciente, entonces dirigido a eso, si es una piel grasa, si es un cutis mixto o si es un cutis seco. ¿Cómo yo determino eso? Es fácil, preguntarle a un paciente que se lave la cara y que se deje la carita 2 horas sin ponerse nada. Si tenemos una cara tirante, reseca, ya sabemos que tenemos cutis secos. El más común es el cutis mixto, que cuando nos lavamos la cara, la parte de las mejillas está levemente deshidratado, pero la zona T, que es la nariz y la frente, ya está grasosa, un cutis mixto. Y el cutis grasoso es cuando me lavo la cara, no me pongo nada y luego de 2 horas está todo brillante. Entonces, dirigido el skincare para tipo de piel y para la edad de cada paciente.
Okay, y Fabián, en el caso también de tenemos oyentes, tanto mujeres como hombres, entiendo que la rutina del skincare sería tal cual, ¿no? ¿O habría alguna diferencia ahí? Por lo que sí. A veces el tema de barba o el afeitar, de pronto eso irrita un poco más, o hay que hacer con más frecuencia el skincare, no sé.
Sí, hombre, normalmente los hombres tenemos la piel más grasa, entonces vamos a siempre elegir jabones que nos quiten la grasitud, que se llaman seborreguladores, lociones hidratantes más que cremas. Las cremas son más pesadas, las lociones son más livianas, entonces nos ponemos y no estamos brillosos, ¿sí? Y un fotoprotector que sea oil control, que sea sebo regulador, que sea para pieles grasosas. Entonces, nosotros hacemos bastante, le damos bastante importancia a la adaptación de cada paciente a su skincare, porque por más que le obliguemos, si no le gusta el producto, nunca lo va a usar y fracasamos como en el tema de prevención.
Perfecto, buenísimo, ¿no? Estábamos también conversando hace un momento, pues, que Fabián está en la clínica Axis y nos quería dar una gran noticia para todos los oyentes. Adelante, sí, entonces, Fabián.
Para terminar, quiero decir que el control anual de los nevos es importante para prevenir cáncer de piel y también la parte estética y lo que es el skincare, siempre dirigido y diagnosticado por un dermatólogo. Así que los esperamos en el Hospital Axis, que está ubicado en el sector de la Y, en la avenida 10 de agosto en Dibuja. Atendemos de lunes a sábado y los que nos vieron y lleven una captura de la pantalla van a tener un 30% de descuento en nuestras consultas. Yo pienso que con esto vamos a tener bastante adaptación y prevención, que es el tema de importancia en esta entrevista.
Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, esta sorpresa no nos la teníamos, sin embargo, qué bueno y qué importante, pues, a todas aquellas personas que nos han podido acompañar en el programa de hoy, puedan ser parte de este programa de prevención, más que todo, sobre todo de la piel, que es uno de los órganos, como tú lo has mencionado, el más grande, y que también debemos cuidarlo, y sobre todo pues que ahora las temperaturas ambientales nos están favoreciendo al tema del cuidado, pues qué mejor hacerlo con el profesional, ¿no? Más bien, Fabián, estamos muy agradecidas contigo, realmente hemos abordado un sinnúmero de temas, la gran sintonía también que hemos tenido en el programa de hoy, y no está por demás que antes de hacer el cierre, las recomendaciones generales para poder tener un cuidado óptimo de nuestra piel en todas las edades.
Perfecto, entonces vamos a concluir con dos cositas. El cuidado, el skincare básico, que tiene que incluir siempre un fotoprotector, un jabón de limpieza y una crema hidratante. Y en el cuidado de la piel del cuerpo de todas las edades, volvemos con los baños de 5 minutos, agua tibia, fijarnos en los productos, jabones que sean cremosos o sin detergentes, usar una crema hidratante después del baño y no sobreabrigar, porque sudar de noche implica deshidratación y brotes de dermatitis atópica para todas las edades.
Súper, muy bien. Queridos oyentes, le comprometemos para el siguiente mes a Fabián tenerlo nuevamente en el programa, porque tenemos muchas preguntas sobre el skincare, que si la vitamina C, que el ácido hialurónico, que si me pongo el contorno, que si me quito el contorno, que si me pongo la mascarilla. Y realmente sí, pues el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, les agradecemos a todos ustedes. Fabián, nos vemos en una segunda entrega el próximo mes. Mi querida Jess.
Sí, muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado la mañana de hoy. Mi Fer, como siempre, una actividad muy dinámica que de hecho lo hemos retomado con mucho agrado. Y bueno, no está por demás, pues, a todos nuestros oyentes, recordarles que este playlist, como de los otros programas que hemos ejecutado en el transcurso de todos estos meses, nos pueden visitar a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Flaxo Radio. Les agradecemos a todos por su like en nuestros canales oficiales, tanto de Facebook, de Instagram, de la red X, y a través de flaxoradio.es. Les quedamos a todos muy agradecidos y esperamos volvernos en las próximas semanas con un tema interesante, que será la parte 2 de los cuidados de la piel en todas las edades. Muchísimas gracias, Fabián. Mafer, qué gusto. Nos volveremos a ver muy pronto.
Gracias, gracias a todos ustedes. Lindo día.